Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acudamos una vez más al Señor en oración. Damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana, porque podemos acercarnos a ti, Señor, porque tú nos das tu palabra y en ella nos hablas al corazón, Señor, porque tú no deseas, Señor, que muramos en nuestros pecados, sino que te conozcamos, y aún más, danos un nuevo corazón, Señor, un corazón que aún pueda amar a nuestros enemigos. Te pedimos esta mañana, Señor, seas tú enseñándonos, seas tú ayudando al que habla, Señor, para trazar rectamente tu palabra, y a cada uno de los que escuchan, Señor, para que nuestros corazones sean conmovidos por tu Espíritu, Señor, y por lo que tu palabra, Señor, dice hoy a nosotros. Ayúdanos, Señor, porque estas cosas que vamos a leer son imposibles de hacer sin ti. No podemos hacer ni vivir así, Señor, si tú no haces una obra en nuestros corazones. Hazla esta mañana, Señor. Perfeccionanos en tu amor. Perfeccionanos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos concluyendo una sección del Sermón del Monte que venimos estudiando ya hace varios meses. Entonces, nosotros hemos visto la primera parte del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Luego hemos visto la segunda parte, la relación del cristiano con el mundo, como sal, como luz. Y luego entramos a esta tercera parte que trata de la justicia del cristiano, la justicia del creyente. Una justicia que debe ser superior a la de los escribas y fariseos. Y aquí hemos venido estudiando, con hoy ya serían 6 ilustraciones que el Señor viene hablando, de cómo es esa justicia superior a la de los escribas y fariseos. Es una justicia que, como hemos visto, como anunció el Señor Jesucristo al comenzar esta sección, no abroga la ley, porque el Señor Jesucristo no vino a cancelar la ley, sino que Él vino a confirmarla y a magnificarla, a mostrar su verdadero sentido, su verdadero cumplimiento. Entonces, esta ley, los escribas y los fariseos, como hemos venido viendo en cada una de estas ilustraciones que hace el Señor Jesús para entender la justicia en que debe vivir el creyente, ellos la habían torcido, o la habían desfigurado, o la habían mochado, o la habían rebajado por su pervertido corazón. Pero el Señor Jesús viene a mostrar cuál es realmente el significado de las palabras que Él ya había hablado a su pueblo, y también para nosotros, aquellos que creemos en Él y podemos vivir en esta justicia que es superior. Entonces, en el estudio anterior, con nuestro hermano Andrés, vimos cómo el cristiano no debe tomar la justicia en sus propias manos, cómo él no debe devolver mal por mal, cómo no debe vengarse por sí mismo, cómo no debe buscar represalias de aquellos que le perturban y buscan su mal, cómo no debe entrar en pleitos vanos y aún defenderse a sí mismo de las injusticias. ¿No? Vimos que hay una forma real de tratar con la injusticia que Dios ha dejado en el gobierno civil, en las leyes, pero que no es el cristiano que debe ser un vengativo. Que el cristiano también debe dar lugar a la ira de Dios y al juicio de Dios y a las autoridades que Dios ha puesto para castigar a los malvados. Pero ahora, hermanos, si sonara demasiado que no hay que vengarse a los que le hacen a uno el mal, ahora el Señor va a ir más lejos. Va a tocar las fibras de nuestro corazón. Va a ir un asunto completamente más profundo. ¿Cómo alguien? Porque al final, hermanos, no se va a conformar solamente el Señor con que no nos venguemos de nuestros enemigos. Ahora el Señor nos va a llevar a que tenemos que amarlos. Una cosa completamente que trastorna a los hombres de todas las épocas. Entonces, ahora el Señor va a decir a sus discípulos, a los que le oyen: amen a sus enemigos. Y esto, hermano, era bien tremendo en aquella época, en un mundo que estaba separado por murallas que los hombres habían construido, ¿no? Entre hombres y mujeres, judíos y gentiles, religiosos y pecadores. Para ellos este mensaje era revolucionario. Y en nuestros días, hermano, no lo es menos, porque murallas siguen en nuestros tiempos separando a hombres. Entre los que son los amigos y los que son llamados los enemigos. Entonces, en ese contexto vamos a ver cómo se desarrolla esta enseñanza del Señor Jesucristo. O sea, cómo los cristianos deben amar a sus enemigos. Entonces, comencemos hablando, hermanos, de lo que la ley decía. Primeramente, hermanos, la ley no decía lo que el Señor dice aquí. El Señor dice, a los antiguos les fue dicho. Parece que los fariseos y los escribas y maestros de la ley venían desfigurando lo que la ley realmente decía. Porque la ley no decía, ama a tu amigo o ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Por ningún lado. Pero ¿qué sí decía la ley? ¿No? Porque dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto no lo encontramos en la Escritura. ¿Qué sí encontramos? Levíticos 19:18, que dice, no te vengarás, ¿no? Como trataba el asunto que estudiamos la semana pasada, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé, o yo, Jehová. Entonces vemos que lo que la ley realmente decía es que había que amar al prójimo, y había que amarlo como a uno mismo. Eso no es lo que estaban diciendo los antiguos, ellos solamente decían, hay que amar al prójimo. Ya, ni siquiera decían como a ti mismo. Decían, y hay que odiar a tu enemigo. Pero la ley decía otra cosa. La ley decía, ama a tu prójimo. No guardes rencor, no busques vengarte por ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que estaban enseñando en aquel? Si fue lo que decía la ley, ¿qué es lo que estaban enseñando estos fariseos y estos escribas de la ley en aquel tiempo? Entonces, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, los escribas y fariseos de la época estaban tergiversando la ley, degradándola con sus dichos e interpretaciones, llevándola a hacer algo diferente a lo que realmente Dios se había propuesto, que fuera su ley. No hacían diferencia entre lo que la ley decía y lo que ellos decían que la ley significaba. La interpretación de los escribas y fariseos se había agregado a lo que Dios había dicho a la ley, dando una nueva ley, una ley que no era la ley de Dios. Por eso en cada uno de los asuntos que el Señor Jesús vino tratando en esta sección, dice, a ver qué fue dicho, o los antiguos decían. No es lo que Dios decía, es lo que ellos decían que Dios había dicho. Por eso Jesús en cada punto ha venido explicando lo que realmente dice la ley y cuál es el espíritu realmente de la ley, no solamente quedándose en la letra. Pero entonces las personas, al aceptar los dichos de los rabinos en aquella época como parte de la ley de Dios, eso transformaba lo que ellos pensaban de lo acerca de lo que Dios decía y la forma en que practicaban estos mandamientos. Entonces, ¿qué decían ellos acerca, por ejemplo, del prójimo? Decían, amarás a tu prójimo. Entonces, como decíamos, aquí ya comienza con una omisión, porque como vimos en el versículo allá de Levíticos 17:18, si no me equivoco ahora, no dice el Señor, ama a tu prójimo, y más nada. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos estaban rebajando lo que la ley decía. Estaban diciendo, bueno, hay que amar al prójimo. Voy a amar a mi prójimo de esta manera, o como a mí me gusta, o menos que a mí. Se estaban cambiando lo que la ley decía, eran bien tremendos. Entonces, pero ellos también tenían un concepto distorsionado del prójimo, porque no solamente habían alterado que hay que amar al prójimo como uno mismo, mochando la ley, sino que además habían tergiversado lo que significa el prójimo. ¿Quién era el prójimo para ellos? Entonces la interpretación dominante era que el prójimo únicamente era otro judío, como ellos. Ni siquiera otro israelita, como los samaritanos que también venían de las tribus de Israel. Únicamente los descendientes de Judá a los que se parecían a ellos. Ellos habían rebajado que significaba el prójimo a solo nuestro grupo étnico. Muy parecido a nuestros días, ¿no? ¿No? Si no tiene mi color de piel, no lo amo. Así eran ellos. Si no son parte de nuestra tribu, si no son de la parte de Judá y aquellos que permanecieron fieles a Judá como los benjamitas y otros ahí, entonces ellos no son mi prójimo. Nuestro hermano Samuel Pérez Millos dice al respecto, agregando más de lo que ellos además decían sobre el prójimo, que para otros no solamente era un judío, sino que el que pensaba igual a ellos. O sea, podía ser judío, pero si no pensaba igual a ellos, no es mi prójimo. También dice nuestro hermano, y que los fariseos aún reducían el concepto de prójimo solo a quienes conocían la ley y la cumplían con el mismo rigor que ellos, despreciando al resto de quienes llamaban pecadores. O sea, los fariseos iban más lejos. Si no eres fariseo, si no guardas la ley celosamente como yo, no eres mi prójimo, así seas judío. Así piensas parecido a mí. No, porque tenían muchas sectas en aquel tiempo, que si los saduceos, que si los canaítas, que si pensaban de esta manera o interpretaban la ley de esta otra manera. Ellos habían reducido lo que era el prójimo. Habían distorsionado completamente lo que decía la Escritura. Entonces, eso decían del prójimo. ¿Pero qué decía la Escritura? ¿Será que la Escritura avalaba que solamente el que fuera judío o el que fuera fariseo era su prójimo? La Escritura decía ahí también cerca donde leímos en Levítico 19:34. Como a un natural de vuestros tendréis al extranjero. O sea, como a uno mismo de ellos tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y lo amarás al extranjero como a ti mismo. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, Dios no decía que el prójimo al que había que amar como uno mismo era únicamente otro israelita, otro judío. Ese nunca fue lo que Dios dijo en la ley. Dios decía que el extranjero había que tratarlo con la misma ley, igual a uno mismo, y amarlo como a uno mismo. O sea, que realmente estaban completamente tergiversando lo que era el prójimo y a quién había que amar. Era una cosa tremenda y nuestros días también se parece, ¿no? Que si son venezolanos no fue nuestro prójimo y debemos tratarlo ahí como cualquier cosa. Así muchos en ese tiempo tratan a los inmigrantes como escoria, como gente que no tiene derechos. Y eso justifica. Solo si es colombiano es mi prójimo, ¿no? O si viene de un país ahí de Estados Unidos, un país que tengan plata, ese es mi prójimo. ¿No? Muy parecido a nuestros días, una tergiversación de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que ellos estaban pensando acerca del prójimo. Pero, ¿y qué pensaban acerca de los enemigos? Ese es otro punto importante, porque decían, bueno, amarás a tu prójimo. Solo el que es judío, solamente el que es fariseo, solamente el que piensa como ti. Pero, ¿qué decían del enemigo? Aborrecerás a tu enemigo. Si el enemigo, ellos no lo incluían dentro del prójimo. Ellos están añadiendo la ley entonces y tergiversándola. Primeramente, porque la ley no pedía por ningún lado, mis hermanos, que hay que odiar a los enemigos. Eso la ley no lo dice. Entonces, ellos tenían sus razones para interpretar que la ley les permitía odiar a sus enemigos. Ellos se basaban en varios presupuestos que ellos habían entendido supuestamente de la palabra de Dios para decir, no, la Biblia avala que yo odie a mis enemigos. Entonces vamos a ver algunas de las razones por las que ellos decían esto. Primero, los mandatos de Dios contra otras naciones. Ellos decían, bueno, los extranjeros no son mi prójimo porque si yo leo la palabra de Dios, la ley, entonces ellos son nuestros enemigos. Y ellos pensaban más que nada en los romanos, ¿no? Que los oprimían, o los griegos que los habían conquistado antes. Ellos venían de ser conquistados por varios pueblos. Entonces el extranjero pasó a ser para ellos su enemigo y lo querían justificar con la palabra de Dios. Por ejemplo, con pasajes como el que les voy a leer ahora. No hace falta que lo busquen, se lo voy a leer por causa del tiempo. Dice, pero de la ciudad, esto es cuando, en cuanto a la conquista del pueblo de Canaán, lo que el Señor dijo. Pero de estas ciudades, de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones de que ellos han hecho por sus dioses, o para sus dioses, y que pequéis contra Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 20, 16 al 18. Entonces decía, miren, Dios mandó a destruir estas naciones, o sea que las naciones paganas debemos odiarlas, debemos destruirlas, son nuestros enemigos. Otra razón a la que se podían mandar es otro pueblo que Dios mandó a destruir a los israelitas que no eran de este pueblo, que era el pueblo amalecita. Dios, por medio de Saúl, mandó a que exterminara a los amalecitas porque le habían cerrado el camino cuando ellos venían del camino del desierto a la tierra prometida. Dios dijo, no los perdonarás, los vas a exterminar a todos, a la cría de sus vacas, a sus hijos, sus mujeres, no va a dejar nada. Ahora, ellos no obedecieron, ¿no? Después sufrieron las consecuencias en manos de los amalecitas. Varias veces que los amalecitas le hicieron males al pueblo de Israel por no cumplir eso. Pero decían, ven, Dios nos manda a destruir esos pueblos que nos han hecho mal. Son nuestros enemigos. Hay que odiarlos. Entonces se justificaban así. Otra de las grandes razones que ellos, aparte de esos mandatos que ellos vienen en la Biblia a destruir otros pueblos, ya vamos a explicar por qué esto no significa lo que ellos pensaban. Pero primero vamos a ver sus argumentos. Segundo argumento, los salmos imprecatorios. Son varios salmos que tenemos en el libro de Salmos, en las Escrituras, que hablan de la justicia, los juicios los juicios y la retribución de Dios contra sus enemigos. Son salmos que muchas veces viene a preguntarle a uno, pero miren, acá dice que hay que desear la muerte de los enemigos de Dios, hay que desear su mal, hay que desear que le caiga la maldición, hay que desear que sean destruidos. Salmos como el que les voy a leer una porción ahora, del Salmo 69, le voy a leer del 23 al 28, para que entiendan un poco cómo fueron estos salmos. Dice aquí el salmista, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean reídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. ¿No? Al leer salmos como estos, donde David y otros salmistas hablaban de la destrucción y el mal para sus enemigos, los fariseos y los intérpretes de la ley decían, ven, hasta David odiaba a sus enemigos y quería que Dios los destruyera. Hasta Salomón quería acabar con esas naciones impías y malvadas. Ven, tenemos derecho a odiar a los que llamamos nuestros enemigos porque Dios lo dice, porque David lo hacía. Esos son nuestros ejemplos. Así interpretaban ellos la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Ahora, vamos a lo que realmente significa estas cosas que estamos viendo, porque si no, muchos podemos quedar con la misma idea, ¿no? Sí, se han borrado los enemigos de Dios, que podemos ser como los, ¿no? Como los discípulos del Señor Jesús que decían, los samaritanos no quisieron recibirte, dinos y vamos a orar para que caiga fuego sobre ellos. ¿No? Podemos terminar así, pensando como los fariseos y los escribas. Pero Jesús dijo, ¿ustedes de qué espíritu son? ¿Ustedes son así? ¿Son llamados a ser así? El Señor muestra que él no tiene esa forma de pensar, pero Dios no se contradice a sí mismo. Entonces, muchos leyendo estos pasajes hasta el día de hoy, como decimos, justifican esta manera de pensar. Pero primeramente vamos a ver que esto no es así. Si examinamos cada caso, aunque no alcanzaríamos, vemos que lo que nos vamos a dar cuenta es que en todos estos casos se trata de la justicia y los juicios de Dios, y no de asuntos personales contra personas particulares, que así como pensamos acerca de nuestros enemigos, como alguien particular. Entonces no es así. Por ejemplo, cuando Dios ejecutó su juicio sobre las naciones de Canaán por medio de los israelitas, él mismo dice que era porque eran naciones perversas. O sea, no era un asunto personal que llegó el pueblo de Israel a Canaán y odiaba personalmente a los cananitas, o tenía que aborrecerlos personalmente. Es más, ni Dios tenía un aborrecimiento personal contra ellos. Dios mandó acabar con esas naciones porque eran perversas y malvadas. O sea, Dios estaba ejecutando un juicio jurídico, como cuando un juez condena a un criminal. Ningún juez tiene algo personal contra el criminal que está en el banquillo. El juez simplemente está derramando o presentando, determinando un juicio según la ley. Y es lo que estaba haciendo Dios. Esta gente sacrifica a sus hijos a los ídolos, esta gente se destruye a sí misma, esta gente es terrible. Voy a derramar sobre ellos mi juicio y a ustedes, pueblo de Israel, los voy a usar para ejecutar ese juicio sobre ellos. O sea, no era algo personal del corazón de Dios contra ellos. Lo mismo contra los amalecitas. Dios no mandó, ve y destruye a los amalecitas porque cómo los odias por lo que te hicieron. Porque te hicieron lo malo. No, dijo, es justo que sean destruidos por sus pecados. Ve y destruye a Amalek. Acaba con ellos. Y también Dios viendo el futuro, que Amalek era bien perverso y iba a intentar destruir el pueblo de Israel aún en los tiempos de la reina Esther. Porque Amán, Agageo, era descendiente de los amalecitas. ¿Que por qué estaba ahí? Porque Saúl no cumplió con acabar con los amalecitas. Pero los amalecitas siempre perseguían al pueblo de Israel. Una cosa tremenda. Por eso Dios quería acabar con ellos, por su maldad. Y no por algo personal. Y ahí lo mismo los salmos imprecatorios. Esas son oraciones contra los enemigos de Dios que tienen un deseo de vindicación hacia Dios contra quienes se rebelan contra él, contra sus mandamientos. No era un deseo personal del rey David contra alguna persona particular que lo odiaba y esas palabras que leímos ahora en el Salmo 69 eran contra una persona que le hizo un mal a David. No. Nosotros vemos que David tuvo mucha piedad con sus enemigos, realmente. Y que cuando hicieron cosas malas, él los castigó justamente. El rey David lo que estaba haciendo y otros salmistas era desear lo que desea realmente el corazón de Dios. El corazón de Dios desea la salvación de los hombres. Pero en el corazón de Dios también está la ira de Dios y el juicio de Dios que un día se derramará sobre los hombres. ¿Qué ve uno en los salmos imprecatorios y esos versos de la Biblia que hablan del juicio de Dios que merecen los malvados? Simplemente ven el mismo deseo que tú tienes en tu corazón cuando tú escuchas acerca de las violaciones, de los abortos y de la maldad en el mundo, que se haga justicia. Tú estás haciendo el mal personal a alguien porque sí, o porque tú lo odias personalmente. Tú simplemente estás deseando que se aplique la justicia de Dios sobre los malvados. Eso es lo que refleja los salmos imprecatorios, que la justicia de Dios debe consumarse. O sea, estamos deseando el mismo juicio que Dios desea contra los malvados, pero no es un deseo personal, es un deseo de que Dios sea vindicado, es un deseo de que el mal sea desaparecido y castigado. Todos queremos que el mal acabe, ¿no? Pero el mal acaba con los pecadores cuando son acabados y castigados. El mal no desaparece solo. Entonces, una forma de ilustrar esto es el ejemplo del sacerdote Fines, hijo de Aarón. No vamos a entrar a la historia en detalles, pero tú lees en Éxodo y en Números que hubo un momento donde los amonitas trajeron a Balaam para que maldijera el pueblo de Israel. Ahora, él no pudo maldecirlos, pero dijo, mira, envía a las hijas de Moab para que se forniquen con ellos y vas a ver cómo Dios los destruye. Entonces ellos, las moabitas se prostituyeron, fornicaron los israelitas con ellas y Dios mandó una plaga terrible sobre el pueblo. Viendo esta plaga terrible y siendo celoso Fines, viendo a uno, creo que era la tribu, un jefe de la tribu de Simeón, si no me equivoco, entró con una de estas moabitas a su tienda para fornicar con ella. Y el celo de Dios llenó el corazón de Fines, y fue Fines y alanzó a los dos, los atravesó con una lanza. Y Dios, viendo el celo de este hombre, paró la plaga. Ahora, ¿tenía algo personal Fines contra ese jefe de la tribu de Simeón? Nada, no era una cosa personal que él tenía. Él estaba manifestando el celo justo de Dios y haciendo la justicia que los demás no atrevían a hacer. Que la ley demandaba que se hiciera con aquellos que fornicaran con las con cualquiera, no solo con las moabitas. O sea, él hizo justicia, él no hizo algo personal. Porque la justicia, hermanos, de Dios no es algo personal, no es una rivalidad personal con las personas, una enemistad natural con la gente. Fue un asunto de justicia y justicia verdadera, una justicia propia, no como la venganza que estudiamos la vez pasada. Que el cristiano no debe vengarse de sus enemigos. Pero significa que no debemos denunciarlos a la policía para que se haga justicia. Eso es lo que estuvimos aprendiendo la vez pasada, ¿se acuerdan? La justicia de Dios sí debe ser ejecutada. Y así como vemos en la vida de Fines que él fue celoso y manifestó la justicia de Dios, a eso se refieren estos salmos imprecatorios. Ahora, todo esto lo habían torcido los fariseos y los escribas para decir, ven, hay que odiar a los enemigos. Y así ellos trataban de manera déspota y malvada a sus enemigos, a lo que ellos consideraban sus enemigos personalmente, y no según la justicia de Dios. Entonces, lo que ellos hacían, eso tenía una manifestación en el pueblo de Israel, porque tal los maestros, tal el pueblo, hermanos. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Entonces, lo que hacía el pueblo era basado en lo que decían sus maestros, los rabís. Entonces, ¿quiénes eran los enemigos según ellos? Según la enseñanza que estaban dando los rabís. Entonces, primeramente los judíos que pensaban diferente o eran considerados pecadores. En esa lista podían entrar judíos de otras sectas, como decíamos al principio, tal vez celotes, o tal vez saduceos, o cualquier otro judío que pensara de manera diferente. Judíos helenizados, judíos que se habían contaminado con la cultura de los griegos en tiempo de la conquista griega. Judíos que colaboraban con Roma, como los publicanos. Todos estos eran considerados enemigos dentro del pueblo de Israel y aborrecidos. Y tratados de manera arbitraria, de manera, pues, con enemistad, con aborrecimiento. También estaban los samaritanos, que también eran israelitas, pero que ellos como se habían medio mezclado con ciertas culturas paganas en los tiempos de los reyes de Israel y después del exilio de Asiria. Entonces los judíos tenían como gente impura, como raza mezclada, así decían ellos. Entonces ellos no amaban a los samaritanos, ni los trataban como parte del pueblo de Israel. Sino que los tenían ahí como vaya a su ciudad, samaritanos con samaritanos, judíos con judíos. A eso nos recuerda mucho la historia de la samaritana, ¿no? Que por eso sorprendió tanto a los discípulos Jesús hablando con una samaritana y encima con una mujer. Porque habían barreras de separación en aquella época. Estos fueron enemigos nuestros. Ellos son traidores, ellos no deben ser amados. Y también tenían como tercer grupo de sus enemigos a los gentiles. Era tal el aborrecimiento de los gentiles que ellos los llamaban perros. Se negaban a entrar a casa de los gentiles. Como cuando Pedro visita a Cornelio, le dijo a Cornelio, tú sabes lo desagradable que es para los judíos entrar a casa de un gentil. Pero que Dios le había mostrado que no hacía excepción de personas, por eso fue a casa de Cornelio. ¿No? Pero así pensaban los judíos. Era una barrera cultural. Ellos son perros, ellos son gente sucia, son gente contaminada, son gente malvada porque adora a otros dioses, entonces debemos odiarlos y aborrecerlos, ni aún comer con ellos, es algo asqueroso. Así pensaban ellos de los extranjeros, y principalmente los romanos, que los oprimían con impuestos, que era una fuerza invasora, que le habían puesto un rey que ellos no querían, que ni siquiera era de los reyes de Israel. Entonces, esto todo llevaba a que ellos odiaran y trataran mal y tuvieran propios enemigos a estos grupos de personas. Entonces, ellos habían tomado la justicia de Dios legítima contra los enemigos de Dios, conforme a las Escrituras, para aplicarlas a sus cuestiones personales, torciendo así lo que la Escritura decía. Ahora, ¿fueron los enemigos de ellos y los nuestros? ¿Quiénes tenemos nosotros en las listas de enemigos? El mundo. En el mundo en que vivimos, los seres humanos también tienen sus propias listas de enemigos, ¿no? Por ejemplo, enemigos o enemistad por raza, como decíamos, por color. Aunque solamente hay una raza, que es la raza humana, no hay más raza que yo sepa en la Biblia. Porque una sola sangre, como dice Hechos 17, Dios sacó toda la humanidad de una sola línea, la línea de Adán y Eva, no hay más razas que esas, la humana. Pero entonces no, que si tiene el pelo negro, no. Esa es feíta, tiene que ser rubia y de ojos azules para casarme. O si él tiene piel oscura, entonces debe ser un sucio y un pordiosero y no sé qué. O si tiene color blanco, hasta los blancos son discriminados ahora también. Si es blanco, no, que porque nació blanco es privilegiado y debería ser ahí echado fuera porque tiene demasiados privilegios por el color de su piel. Hoy en día pelean por todo eso, hacen marchas por eso, se odian por eso, se insultan por eso, se pegan, se matan. Todo por el color de su piel. El enemigo ahora es otro ser humano un poco más moreno o un poco más blanco que yo. Así es en el mundo. También hay enemistad por sexo. No, que si es mujer, ¿quién entiende a las mujeres? Entonces, enemistad contra ellas. No, que si es hombre es un machista, qué terrible, enemistad contra los hombres. Y vemos las mujeres marchando, diciendo, hay que matar al macho opresor, hay que matar a todos los hombres, si es hombre, abórtalo. Así claman con odio. Ahora el enemigo de las mujeres son los hombres. Los enemigos del hombre son las mujeres. Así es en el mundo. Enemistad. Corresponde al sexo. Y no lo demás sexo porque solo hay dos. Hombre y mujer. ¿No? ¿Por qué más hay enemistad en el mundo? Estatus social. Que si eres rico, que si eres en el norte, pues te ponemos aquí delante y te ponemos ahí una mesita especial y no sé qué. Pues si vienes allá de la montaña del sur, entonces te miramos feo. Si te allá al fondo, nadie te mira, nadie te saluda. ¿No? Porque quién sabe y me quiera robar el pobre. Y el rico piensa, y el pobre piensa del que tiene. No, esos son los opresores que por eso somos pobres. O sea, culpan a que porque ellos son ricos, nosotros somos pobres. Y los ricos conmigo a que los pobres le roben. Y todos somos enemigos así uno de los otros. ¿No? Es que, ¿qué escato eres tú? ¿Para todos? No, yo no voy por. Una vez un hermano que me dijo, ¿dónde queda la congregación? ¿No? Allá en Ciudad Bolívar, en tal lado. Yo nunca he ido por el sur. Me da miedo ir por allá. No, yo no voy a visitarlos. Y no ha venido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en Ciudad Bolívar. ¡Qué miedo! Aquí van a robar, nos van a matar. Así, todos nos hacemos enemigos por bobadas. Por cosas que no tienen ninguna razón de ser. También por la política. Que si usted es de Duque, usted es de Pedro, y se odian, y en las redes sociales se insultan, y tú eres petrista, entonces tú eres un guerrillero, y si tú eres de Duque, entonces tú eres un corrupto, y así. La gente insultándose. Enemigos por asuntos políticos, que hubo una época en Colombia que no, entre los liberales y los conservadores se mataban. Estaban enemigos, no porque hubiera una razón para ser enemigo de nadie, solo por el color de su bandera. Y se mataban. Una época horrible, ¿no? Por ideologías. Hay enemistad. Ideologías políticas, ideologías acerca de la raza, ideologías acerca del sexo, ideologías acerca de cómo tiene que hacerse esto o hacerse lo otro. Odio por la forma en la que la gente piensa y opina de la vida. ¿Tú qué piensas de esto? Ay, ¿no estás de acuerdo con el aborto? Te odio. Ay, no sé qué, te odio. Y así, nos odiamos por cualquier cosa. Y hasta por religión. ¿No? Los musulmanes radicales odian y quieren matar a todos los que no son musulmanes radicales. ¿Tú quieres ser a Bután donde son budistas y los budistas no, que son pacíficos, que pacifistas, y en Bután no quieren a los cristianos? Nos aborrecen. Tú vas a la China y si eres musulmán o cristiano o lo que fuere, también te odian y te mandan a campos de concentración para lavarte el cerebro o a la cárcel para vender tus órganos. eres enemigo público, simplemente por creer algo diferente. También hay enemistad hasta en el trabajo. Jefes contra empleados, empleados contra jefes. Así es en el mundo. Los empleados hablando mal de los jefes queriendo oprimir más a los empleados y sacarles todo el jugo ahí para que sacar más dinero, más lucro. Así es el mundo en que vivimos. Eso es en el mundo. Pero hermanos, eso no se queda solamente en el mundo, ¿no? También pasa en la iglesia. Aún entre cristianos encontramos grupos de hermanos que discriminan y tratan como enemigos a otros hermanos en la fe. En la historia de la iglesia podemos ver muchos casos de esos, donde cristianos perseguían aún hasta para matar a otros cristianos por desacuerdos doctrinales, o por asuntos de práctica, llamando hereje unos a los otros, por asuntos que no eran fundamentales en la fe. Aquí no hablamos de herejías o cosas fundamentales, sino por bobadas. Que si usamos dos copas en vez de una, y se mataban. Que si aquí nos reunimos el domingo a las 10 o el domingo a las 11, se mataban. Por bobadas. Si te pongo así ejemplos, ¿no? Al azar. Y hoy en día sigue pasando. Por asuntos doctrinales fundamentales, cristianos que ni se hablan, se tildan de enemigos de la fe. Asuntos de opinión o de conciencia. No, que se usa corbata, que se no usa corbata, que se no usa corbata es hijo del diablo. Que se usa maquillaje o aretes es hijo del anticristo. ¿No? Y así, odiándose por cosas, escofándose unos a los otros. Por tradición o escuela teológica, es que yo fui calvinista, no, es que yo soy luterano, no, es que yo soy anabautista. Y así, odiándose por eso. Es que tú no eres de mi denominación, entonces eres mi enemigo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Así piensan muchos cristianos unos a otros. Por detalles sobre la segunda venida de Cristo, que si viene antes, en la mitad o después de la tribulación, y si no estamos de acuerdo, te odio, ni te hablo, eres un hereje. Un asunto que no es fundamental en la doctrina cristiana. Todos estamos de acuerdo en que Jesús viene. Tal vez no sepamos exactamente en qué parte del Apocalipsis viene, pero que viene, viene. Y eso debería unirnos. Pero nos separamos por cosas como esas. Y nos peleamos y nos odiamos y nos tildamos de enemigos, aún por la práctica. Como decíamos, en algunos lugares, no, que cómo usan tantas copitas, deberían usar una sola copa. Son herejes. Aunque si es un pan sin levadura, con levadura. Acá lo usamos sin levadura, pero si alguien lo usa con levadura, no es nuestro enemigo. Y vamos a perseguir ahora a esos cristianos porque su pan tiene levadura, entonces eso habla del pecado, entonces están contaminados. Debemos odiarlos. Pero esas cosas pasan, hermanos. Cristianos poniendo en su lista de enemigos a sus propios hermanos por cuestiones no fundamentales. Es decir, que esta enseñanza del Señor Jesús, que viene a continuación, es muy relevante, porque esto sigue pasando hoy en día. Necesitamos la palabra del Señor, necesitamos volvernos al espíritu de la ley, al mandamiento de Cristo. Entonces, vamos a empezarlo así, a ver ya que vimos lo que decía la ley, lo que enseñaban los fariseos y practicaban, y lo que pasa hoy en día, ¿qué es lo que enseña el Señor Jesús acerca de esto? Dice, pero yo os digo, ¿no? Los fariseos, los escribas de la ley, los antiguos, tergiversaron la palabra de Dios, dicen que yo dije esto, en otras palabras, que Dios dijo esto. Pero yo os digo. Los rabíes dicen esto, pero yo les digo. Él expone la falsa enseñanza de estos maestros de la ley y fariseos y da la verdadera enseñanza y sentido a la ley de Dios. Dice, pero yo os digo. Él es el Señor de la ley, el Señor de la gracia. Ellos decían que la ley decía, pero él decía, yo soy el dador de la ley. Porque Cristo, que es Dios, él es el dador de la ley, porque Dios fue el que dio la ley en el monte Sinaí. No fueron los fariseos y los escribas o los pastores los que dieron la ley. Quien de la ley, Dios mismo. Por lo cual Jesús tenía la verdadera autoridad para decir el verdadero significado de las palabras que él había hablado a Moisés. Él no estaba contradiciendo a Moisés. El problema no era lo que Moisés les enseñó que la ley decía. El problema es que algunos se me están durmiendo. No se me duerman, despierten. El problema era que estaban torciendo las palabras de Dios, ¿no? Para atacar a gente con la que tenían rencillas personales, tendándolos de enemigo, sacándolos de la lista del prójimo para aborrecerlos y odiarlos, cosa que Dios no había mandado. Pero Jesús, autor y consumador de la fe y dador de la ley, con la verdadera autoridad, él dice, esto es lo que significa estas palabras. Por eso dice, pero yo os digo. Entonces los maestros de la ley habían omitido el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y habían añadido que además había que odiar a tu enemigo. Será solamente mostrar un corazón torcido. Pero el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. Y en esta frase vamos a detenernos un rato. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Amar a los enemigos. Primeramente, la declaración. Una declaración tremenda en todo el contexto que estamos viendo histórico, ¿no? Una declaración sin precedente, una declaración, como decíamos al principio, revolucionaria. Yo creo que los discípulos estaban escuchando, ¿qué? ¿Qué es lo que dijo? Porque ninguna parte de la ley decía explícitamente que había que amar a los enemigos. Pero no lo decía porque Dios los había incluido en el prójimo. Eran los fariseos y escribas que lo habían sacado del prójimo a los enemigos, para hacer un grupo aparte del prójimo. Entonces nunca en la ley habían leído que había que amar a los enemigos por ningún lado. Entonces Jesús está mostrando la profundidad de lo que significa amar al prójimo. Y ellos quedan como, ¿qué dijo el maestro? ¿Que hay que amar a los enemigos? Tal cosa jamás se dijo. Tal cosa en ninguna religión se predica. Tal cosa nunca nos enseñaron los maestros de la ley. La gente habrá quedado como, espera, no hay que vengarse a los enemigos y ahora hay que amar al que me odia, hay que amar al que me hace mal, hay que amar a mi adversario, hay que amar a estos romanos que nos oprimen, hay que amar a ese publicano que les ayuda, hay que amar a esos pecadores insensatos, terribles, que no viven como yo. Ellos habrán quedado como, ¿qué es esto? Pues primeramente el impacto que la declaración traía. También podemos ver lo que incluye el amor al prójimo. El amor al prójimo incluye el amor por los enemigos. Jesús estaba arreglando lo que ellos habían excluido del prójimo, ahora Jesús lo estaba incluyendo. Jesús no va a tratar aquí tanto de hablar del prójimo y de muchas cosas que podríamos estudiar sobre cómo amar al prójimo como a nosotros mismos, sino que Jesús aquí quiere arreglar lo que ellos habían torcido. Ellos habían dividido que el prójimo está por un lado y tu enemigo por otro. Jesús está mostrando, tu prójimo también es tu enemigo. Tu enemigo también es tu prójimo. Está incluido en el mandamiento que le había dado allá en la ley, que leímos hoy al principio. Entonces, eso nos lleva a una primera pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Solo los cristianos? ¿Mi familia? ¿Mis amigos? ¿El que piensa como yo? ¿El que me cae bien? ¿Quién es mi prójimo? Señor Jesús, en una historia, en otra ocasión, en una parábola, él dio una parábola cuando le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Que no sé justificarse. Y el Señor les mostró por medio de la parábola del samaritano, del buen samaritano, o el samaritano compasivo, quién es el prójimo. Ahora no vamos a entrar a estudiar la parábola del buen samaritano porque nos iría todo el tiempo. Pero podemos sacar unas enseñanzas de la parábola del buen samaritano. Vamos a recordarla por encimita. Había un hombre judío, un hebreo, que fue asaltado por unos criminales en el camino. Él quedó tumbado, tirado en el piso, habiéndole robado. Pasaron varios judíos, ¿no? Un levita, un sacerdote, otra persona piadosa, y ninguno, ni el maestro de la ley, ninguno de los tres ayudó al judío. Pero pasó un samaritano con los cuales el pueblo de Israel tenía enemistad, y los trataban como enemigos, como adversarios. Y este samaritano tomó al judío, lo llevó a una posada, sanó sus heridas, pagó para que lo cuiden mientras él iba y atendía sus asuntos. Y dijo, y si él debe algo más, cuando vuelva, te lo pagaré. Entonces ahí podemos sacar varias enseñanzas para aquí rapidito en el tema que estamos estudiando, entender quién es nuestro prójimo. Primeramente, todo necesitado de ayuda es mi prójimo y debería ser ayudado y atendido. Todo persona que necesite mi ayuda. Y aquí esa parábola nos muestra otro asunto. Incluso si es mi enemigo. Los enemigos, en esa parábola del Señor Jesús, no estaban excluidos de ser tu prójimo a quien debes ayudar si tienes la oportunidad. Entonces, ¿qué sacamos de ahí? Jesús incluye a los enemigos como nuestro prójimo. Están incluidos no solamente tus amigos, no solamente tu familia, no solo otro creyente, también los que te aborrecen y te odian son tu prójimo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del amor por los enemigos? ¿Qué decía ya la Escritura? El Señor no estaba trayendo una doctrina nueva. Él no estaba tergiversando la ley. Él estaba aplicando y magnificando lo que la ley realmente quería decir. En el Antiguo Testamento ya decía en Éxodo 23:4, si encontraras al buey de tu enemigo y su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. En la ley ya mostraba que había que amar a los enemigos, no era una enseñanza nueva. También Proverbios 25:21, que más adelante citaría el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. La Biblia no enseñaba lo que los fariseos y escribas enseñaban, que había que odiar a los enemigos. Miren, dice que si ves a tu enemigo con hambre, dale de comer. Si ves a tu enemigo con sed, dale de beber. Si ves al asno o el buey de tu enemigo que cayó en un agujero o que cayó la carga sobre él, ayúdalo, llévale de vuelta su animal. O sea, no hay que buscar el mal del enemigo, no había que odiarlo, no había que aborrecerlo. Esa no era la enseñanza de la ley, esa no era la enseñanza de Dios. Y ahora Jesús vuelve a mostrar eso, que el enemigo también es nuestro prójimo y que también debemos ayudarle y ser compasivos con él en vez de odiarlo o aborrecerlo. Entonces, no solamente el Señor nos muestra que hay que hacer lo bueno por nuestros enemigos, como la ley mostraba que había que hacer lo bueno. Ahora el Señor dice, no solamente hay que hacer lo bueno, como decía la ley, llevarle el asno extraviado o darle de comer si tiene hambre o sed. El Señor Jesús lo apunta al corazón. Además, no tienes que hacerlo, tienes que amarlo. Porque es muy fácil ver a mi enemigo y decir, bueno, como Dios dijo que hay que darle de comer, le voy a dar de comer. Como dijo que hay que darle de beber, le voy a dar de beber. Como intenta me ayuda, lo voy a ayudar. Lo odio, pero lo ayudo. Eso de repente uno podría quedarse ahí en la letra, ¿no? El Señor Jesús va más allá. Tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Es una cosa tremenda. Ahora, no significa que tenemos que estar enamorados de nuestros enemigos, ¿no? Jesús tampoco está pidiendo tanto, mis hermanos. Pero sí que hemos tenido una actitud compasiva que se demuestre en nuestras obras. Una actitud primeramente compasiva en el corazón, de un amor, el amor de Dios por ellos, pero con una actitud correcta que nos lleva a servirles y a bendecirles, como vamos a ver más adelante. Tremendo, ¿no? Cómo el Señor habla a nuestro corazón hoy. Entonces, pero aquí puede surgir una pregunta, antes de continuar viendo el texto. ¿Pero por qué debemos amar a nuestros enemigos si nos hacen mal? Ya es demasiado que el Señor nos pida que no nos venguemos. Ahora quiere que además yo ame, que yo tenga un deseo de bien para Él, de bendición, de amor, de prosperidad, que le vaya bien. Señor, estás pidiendo demasiado. Entonces, ¿por qué? Primeramente, esas respuestas se responden aquí en el texto. Si vemos más adelante en el versículo 45, vamos a saltar un poco para ver la razón primeramente, antes de entrar cómo debemos hacerlo, vamos a ver las razones que nos llevan a amar a nuestro enemigo. Versículo 45, ahí en Mateo 5. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice acerca de nuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, el ejemplo de Dios es la primera razón. Dios nos da ejemplo. Dios hace el bien a los buenos solamente. No, a todos. El que hace salir su sol. Dios como dueño del universo, como dueño del sol, Él podría hacer como hizo con Egipto. Cuando Dios derramó uno de sus juicios sobre Egipto, sobre todo Egipto había oscuridad. Excepto en la tierra de Gosén, donde estaban el pueblo de Israel. O sea que si Dios quisiera, Él podría hacer que el sol solamente alumbrara sobre sus hijos, sobre los cristianos. Y Dios podría hacer que la oscuridad cayera sobre todo el resto del mundo pagano, que no ama ni conoce a Dios. Pero Dios no hace eso. Es su sol y le hace brillar su sol sobre todos los hombres. Sean buenos o sean malos. Sean justos o sean injustos. Él no solamente hace eso, también envía la lluvia. Hermano, Dios puede enviar la lluvia solamente a los países donde hay muchos cristianos. Y al resto que mueran de sed. ¿Pero Dios hace así? Dios no hace así. Dios también manda lluvia a aquellos que no le conocen. A un país que son completamente musulmanes y que persiguen a los cristianos, reciben lluvia. Tienen cosechas. Dios permite que fructifique el campo. Y pueden tener tiempos de abundancia, tiempos de alegría. Sean buenos o sean malos. ¿No? Esa es la gracia común de Dios. El amor de Dios manifiesto para con todos los hombres. Dios manifiesta ese amor que Él tiene para todos los hombres, por igual. ¿No? A través de la gracia común. Ahora, la forma en que Dios no tengo un amor especial por los cristianos. ¿En qué sentido? Eso podemos ilustrarlo, por ejemplo, yo con mi hijo. Yo amo mucho a mi hijo. Tú amas mucho a tus hijos. Ahora, es uno que queremos cuidar a los hijos de los demás, ¿no? En cierto sentido, todo cristiano debería también amar a los hijos de los demás, de las demás personas, y buscar el bien de esos niños. Buscar que tengan una buena educación, buscar que tengan una buena nutrición, buscar que les vaya bien a los niños de las demás personas. Ahora, es verdad que yo voy a tratar a todos los niños como a mi propio hijo. Yo tengo a mi hijo, a él lo amo, a él lo cuido yo personalmente, lo educo personalmente, lo cuido personalmente. Y le doy cosas que a otros niños no les daría. Pero diga que si yo veo a otro niño necesitado, no lo voy a ayudar. Así mismo Dios. Dios ama a su iglesia, bendice a su iglesia de una manera tremenda, que no bendice al resto de la humanidad, porque estamos en Cristo Jesús, no por nosotros mismos, ¿no? Nos ve en su amado y nos da las bendiciones que podemos recibir por medio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo también derrama una gracia común sobre todos los habitantes de la tierra, así no sean cristianos. Así lo rechacen. Así sean sus enemigos. Porque la Biblia dice que somos enemigos y aborrecedores de Dios en nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, los hombres se rebelan contra Dios, son enemigos de Dios, y Dios les da de beber, Dios les da de comer, Dios les deja salir el sol. Dios, a veces hasta cuando gente incrédula ora, aunque no se arrepientan y se vuelven a Dios, así Dios responde sus oraciones y hasta los sana de enfermedades. No porque sean cristianos, no porque le amen ni porque le vayan a obedecer. Jesús sanó a mucha gente en los tiempos de su venida, que no se arrepintieron y no le siguieron como discípulos. No lo sanó porque me sigues, te sano, no me sigues, no te sano. Jesús no, Jesús mostró una gracia común para todos los israelitas y aún para aquellos que eran extranjeros, que pidieron al Señor, sana a mi hija, la sanó. Vino el centurión, sana a mi siervo, lo sanó, aunque no eran judíos. Una gracia común que Dios tiene para con los hombres, un amor que le muestra a todos. Entonces el ejemplo de Dios debería animarnos a amar a todos los hombres, aún a nuestros enemigos. Segundo, el ejemplo de Cristo. Nosotros tenemos el ejemplo común de la gracia de Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Tenemos este ejemplo especial. Primeramente, Cristo murió por sus enemigos. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo no murió cuando nosotros éramos cristianos. Cristo murió cuando no le conocíamos. Cristo murió aún siendo nosotros sus enemigos, viviendo en pecado contra él. Dios mostró su amor por nosotros, sacrificando a su único hijo. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, tienes que saber, Dios ya te mostró su amor. Tal vez no dándote la casa que tú quieres, o el tipo de comida que tú quisieras, o la riqueza que tú anhelas que tienen tus vecinos. Dios ya te mostró su amor, dando su único hijo por ti, para que tengas vida eterna. Segundo, Cristo murió no por algunos hombres, Cristo murió por todos los hombres. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús no murió solamente por los cristianos. Jesús murió para que todos los hombres puedan ser salvos. Ahora, no todos los hombres quieren salvarse. No todos los hombres quieren arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Tal vez tú seas uno de esos hombres que hoy nos visita. Que a pesar de que Jesús ya dio su vida por él, y es la propiciación por sus pecados, para que sea perdonado, y no quiere recibir ese perdón, no quiere reconocer que es pecador, y no quiere aceptar la salvación gratuita que Jesús ofrece. Pero él lo ha hecho para todos los hombres, para que todos los hombres puedan ser salvos. Él no deja de manifestar su justicia y sus juicios, porque también preparó el lago de fuego para todos los que no quieran estar con él en la eternidad. Pero él también ha manifestado su amor a todos los hombres. Tercero, él recibe a todo el que viene a él. Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Él recibió y amó a una mujer pecadora, que vino a lavar sus pies con lágrimas y secarlo con sus cabellos. Él dijo, tu fe te ha salvado. Él recibió y amó a Mateo que era un publicano. Al final no lo rechazó, lo amó y lo llamó a ser uno de sus apóstoles, dice que escribe este evangelio. Recibió y amó a un ladrón arrepentido. Estaba colgado a él al lado de la cruz y dijo, ten compasión de mí. Puso su fe en Jesucristo y Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y no rechazó a ese ladrón, sino que lo amó y lo salvó. Recibió a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. que había llevado a muchos de sus hijos cautivos, aún al martirio. Sin embargo, él amó a Pablo, le perdonó y lo hizo uno de sus apóstoles. Aún a Judas recibió y amó entre los doce, el cual luego lo traicionó y lo entregó y no correspondió al amor que Jesucristo le mostró. Él me recibió a mí. Te recibió a ti. Y nos amó. Entonces Dios nos muestra que Él ama a las personas no porque ellos hacen lo bueno o porque son merecedores de su amor. Él ama sin distinción. Y Él recibe a todas las personas que vienen a Él. Que vienen a Él, Él no lo echa afuera. Pero tú has ido a Jesús, tú vas a Jesús, irás al Señor Jesús, sin importar los pecados que Él tiene, que tú tienes, si tú vas a Él, Él te ama y Él te va a recibir. Pero solamente por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, otra razón más, porque el cristiano es diferente, debe ir a amar a sus enemigos. El cristiano es hijo de Dios y debe manifestar esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento que ha tenido en Cristo Jesús. Por el cual deberíamos comportarnos no como el mundo que odia a todos los que llaman sus enemigos, sino queríamos ser diferentes y amar aún a aquellos que nos odian. Porque hermanos, el Señor Dios no solamente ama a los que le aman, invita a los que le invitan, le da a los que le dan. Dios da a todos sin que le hayamos dado nada. Y Dios invita a todos a Él. Entonces nosotros no debemos ser diferentes. Nosotros no podemos amar solamente al que me ama, invitar solamente al que me invita, querer solamente al que me quiere, porque así nos comportamos muchas veces. Él me invitó para su boda, yo lo invito a mí. Él me llevó a tal paseo, yo voy a llevarlo a tal paseo también. O sea, damos para que nos den. Y no amamos. Entonces si no me da, no me quiere, no es mi amigo, es mi enemigo, no lo voy a tratar. Lo voy a tratar como me trató a mí. No me invita, no lo invito. No me quiere, no lo quiero. No me da, no le doy. Cristiano debe ser diferente. Y el Señor mismo lo dice, ¿por qué? En el versículo 46. Dice, porque si amáis a los que les aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Entonces los publicanos eran despreciados por el pueblo, ¿no? Después que recogían los impuestos para la fuerza opresora romana, aparte convertían esa concesión que los romanos le daban de recoger los impuestos en su negocio personal. Y muchas veces aprovechaban eso para pedir más de lo que los romanos mismos pedían, para lucrarse a través del pueblo. De tal manera que los publicanos eran despreciados. Traidores, ladrones, corruptos, todo lo que hoy en día usted piensa de los políticos. Ellos pensaban de los publicanos. Qué cosa más tremenda. En cuanto a la segunda parte, por otra parte, los extranjeros o gentiles muy fácilmente podrían ser para los oyentes en aquel tiempo los romanos, que los oprimían, trataban mal, cobraban impuestos, eran abusivos, como veíamos la vez pasada, podían encontrarte en la calle, ven y llévame esta carga de una milla. Así como agarraron a este hombre, cuando el Señor Jesús llevaba la cruz, dijeron, lleva la cruz, ayúdalo a llevar la cruz. Y no tuvo más opción que obedecer. Entonces, de esta manera, el pueblo odiaba a estas personas y ahora Jesús va para este contraste, para mostrar que nosotros tenemos que ser diferentes a aquellos que decimos que son nuestros enemigos. Con este contexto, volvemos a ver la pregunta. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también eso los publicanos? Si ustedes solamente aman a los que los aman, ustedes son igual que aquella gente que ustedes llaman corruptos, ladrones, abusivos, opresores. Es lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué recompensa tienen ustedes? La única recompensa que tienen ustedes es que la gente que ustedes aman también les aman. Es la única recompensa que tiene uno que ama solamente al que también le corresponde en su amor. Pero el Señor quiere ir más allá. Es como si el Señor preguntara, si amamos solamente a los que nos aman y a aquellos que llamamos malvados, corruptos, desleales y perversos hacen lo mismo, ¿no somos iguales a ellos? ¿No somos iguales de malvados si tenemos la misma manera que amar que estas personas? Es una buena pregunta. ¿Amas tú solamente a los que te aman? ¿O es igual que los que llamas enemigos de Dios? Que los corruptos, que los malos, porque los malvados, los ladrones también aman a los ladrones y a sus familias. ¿Cómo te haces diferente a ellos si haces solamente lo mismo? Y luego pregunta, si saludan solamente a vuestros hermanos, que se refiere de repente solamente a los de su nación o a los judíos, ¿qué hacéis de más? ¿Qué buena obra están haciendo? ¿No hacen así también los gentiles? ¿Aquellos romanos que ustedes tanto detestan no hacen lo mismo? ¿Solo saludan a los romanos? Porque los romanos también discriminaban a los judíos. Dicen, ah, esos judíos, ellos no son romanos como nosotros. ¿Y los judíos que hacían lo mismo? Solo amaban a los otros judíos y no saludaban a los romanos y cada uno se saludaba entre sí. Hay que ni me salude, porque no es de mi grupo. ¿No? Es como si el Señor preguntara, si solo fueron amables con los que los tratan con amabilidad, ¿no fueron así también aquellos que no conocen a Dios? Si le aman, que ni le aman ni le obedecen ni le siguen, ¿en qué somos mejores entonces? La pregunta realmente es una. Si ustedes aman y tratan con respeto a los demás, como Dios lo hace, si no aman y tratan a los demás con respeto, como Dios sí lo hace con todos, ¿qué los distingue a ustedes de la gente que no conocen a Dios y viven en abierta rebelión haciendo lo malo? Una buena pregunta. ¿Somos diferentes? ¿Somos como nuestro Padre? Y eso nos lleva al cuarto punto. Estamos llamados a manifestar el carácter de Dios. Volviendo al versículo 45. Que yo diría que es el resumen de todo esto que acabamos de ver. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado ejemplo, Cristo nos dio ejemplo. ¿No? Porque, si no, ¿en qué somos diferentes a la gente que decimos que son enemigos de Dios? Y todo esto es porque nosotros queremos ser, anhelamos ser como nuestro Padre Celestial. Acá podemos leer mal y pensar que uno puede llegar a ser cristiano por amar a sus enemigos. No, porque para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No es para que seamos cristianos, es porque lo somos. Si somos hijos de Dios, deberíamos comportarnos como nuestro Padre y amar a nuestros enemigos como Él los ama. Que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre malos y buenos. Entonces, por eso deberíamos nosotros amar a nuestros enemigos, porque queremos ser como Dios. Queremos ser como Él, queremos experimentar y demostrar esa naturaleza divina, ese cambio de corazón que ha hecho en nosotros. Queremos vivir como Él es, ser como Él es. Porque lo contrario es ser como éramos, gente pecadora y rebelde contra Dios, como aquellos que muchas veces llamamos nuestros enemigos. Y ahora, esto vamos a ir terminando llevando a la práctica. ¿Cómo se practica esto? ¿Cómo debemos amarles? Ya vimos que hay que amarles y por qué hay que amarles. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Veamos lo que el Señor dice en el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, hermano, el Señor aquí nos da tres ilustraciones. No tome esto como mandamientos, porque al final usted no va a hacer nada más que estas tres cosas. El Señor está ilustrando lo que significa amar al prójimo. Y es mucho más que esto. Pero veamos estas ilustraciones para aprender los principios. Entonces, primera ilustración. Bendiciendo a nuestros enemigos. Entonces, con nuestras palabras. Es fácil volver insulto por insulto. Palabras duras y gritos de la misma manera. Pero el Señor nos dice que debemos hablarles bien, con amabilidad, con respeto, con verdad. Sea su jefe, sea su vecino, sea un desconocido del bus que lo insulta o le grita o lo trata mal, nosotros no deberíamos responder de la misma manera. Deberíamos responder con bendición a aquellos que tienen enemistad contra nosotros. Proverbios nos dice en el 15 versículo 1, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Nosotros deberíamos ir en el espíritu contrario, porque somos, como vimos, diferentes. Porque queremos ser como nuestro Padre Celestial. Entonces, en vez de responder insulto con insulto, respondemos con el espíritu contrario, hablando bien a las personas. Luego dice el versículo 2 ahí en Proverbios 15. La lengua sabia adorna el conocimiento. La boca de los necios profiere tonterías. Si somos sabios, vamos a saber cómo manejar lo que hablamos para bendecir a los demás en vez de para hacerlos enojar más. Que yo quiero que se sienta, que escuche esto para que se hiera. Yo quiero, eso es actuar como los enemigos de Dios. Eso no es actuar como Dios, como Él quiere que actuemos. Recordemos el ejemplo del Señor Jesús, quien cuando le maldijeron, no respondió con maldición. Y hablemosle el mayor bien, hablemosle el Evangelio, es el mayor bien que podemos hablar a los que se declaran nuestros enemigos. Hablarles la palabra de Dios, hablarles lo que Jesús ha hecho por ellos. Segunda ilustración, haciendo el bien a nuestros enemigos. El amor es práctico. Si es amor, debe manifestarse. Y si es el amor que Dios manda, debe ser como a mí mismo, lo que habían mochado ahí los escribas y fariseos. No debo amar a mi enemigo, debo amar a mi prójimo. Entonces debo buscar para él el mayor bien que pueda. Romanos 12:20 nos dice de la siguiente manera el apóstol Pablo. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. También agregaba la escritura en Proverbios. Y Dios te lo pagará. Esta es la recompensa que Dios decía. ¿Qué recompensa tenemos si solo amamos a los que nos aman? Si amamos a los enemigos, hay recompensa. Y es lo que debíamos hacer, porque recordemos que Romanos 12 nos habla, comienza hablando de ese renovar de la mente. Entonces, en ese renovar de la mente, iremos a renovar en cómo pensamos y actuamos hacia nuestros enemigos. Hablamos, les hablamos bien, les hablamos el bien, pero también les hacemos el bien. Porque como dice más adelante, en el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vence con el bien el mal. O sea, nosotros vencemos a nuestros enemigos, no luchando contra ellos en la misma manera que ellos, sino haciéndoles el bien. Como dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Quiénes son todos? ¿Solo los cristianos? Dice mayormente a los de la familia de la fe. Pero no dice únicamente a los de la familia de la fe. Dice a todos, aún a tus enemigos. Pero a ese que me mira feo, que no me, a ese también. Pero al que me insulta y me anda murmurando a mí por allá diciendo esas cosas, también. A todos, como Dios, debemos amarles también. Y el mayor bien que les podemos hacer otra vez es predicarles el Evangelio, para que se conviertan a Dios. Tercera ilustración, orando por nuestros enemigos. No solamente hablándoles bien a ellos, haciéndoles bien, es también hablándoles bien a Dios de ellos. Y para su bien. No solo debemos hablarles el bien y hacerles el bien, sino que debemos procurar el bien de Dios para nuestros enemigos. El mismo Señor Jesucristo, cuando no le conocíamos, Él oró por nosotros, hermanos. Cuando éramos sus enemigos, en Juan 17:20. No rogó solamente por estos, o sea, no solamente rogó por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mi palabra por medio de ellos. Y somos nosotros. El Señor Jesús también oró por sus enemigos, para que fuéramos reconciliados por Dios. Él también oró por aquellos que le crucificaron. Y aún por Pedro. Dijo, Pedro, yo sé que me vas a negar, pero yo he pedido por ti al Padre, para que tu fe no falte. Aún por Pedro, que lo iba a negar, él oró. Él pudo haber dicho a Pedro, tú me vas a traicionar ahora, hijo del diablo, te voy a entregar a Satanás. No, él oró al Padre. Padre, ten compasión de Pedro, que su fe no falte. Que luego vuelva y confirma a sus hermanos. ¿No? ¿Qué sería, hermano, de nosotros si nuestro sumo sacerdote no orara por nosotros e intercedía hasta el día de hoy ante el Padre? No teníamos esperanza. ¿Qué será de los enemigos de Dios si nosotros no oramos por ellos? Para que Dios tenga compasión y los salve. Debemos orar por ellos, especialmente para que conozcan a Dios, si aún no le conocen. Hermano, y nosotros también tenemos muchos ejemplos, porque aquí solamente vemos lo que Dios ha hecho. Pero, hermano, los discípulos del Señor, los que escucharon este mensaje, también manifestaron este amor por sus enemigos. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, ¿no? Saulo de Tarso, persiguiendo la iglesia. O sea, los que él consideraba sus enemigos, para él eran dignos de muerte y de cárcel. Él se convierte a Dios, ahora los cristianos son sus amigos, los judíos que antes eran sus amigos son sus enemigos. Y él no los trata de la misma manera que antes de conocer a Cristo. Él no buscaba la cárcel y la muerte para los judíos, por no creer en Jesús. ¿Qué buscaba él ahora? Despertar su celo. Buscar que su pueblo se volviera a Jesucristo y creyera en el único Dios verdadero. Él había cambiado, él había sido transformado. Él buscaba el bien de sus perseguidores, el mayor bien que les podía buscar, que conocieran a Dios. También en la historia, mis hermanos, yo me acordaba esta mañana meditando en lo que iba a enseñar en Policarpo de Esmirna, que cuando vino los soldados romanos a apresarlo para llevarlo al martirio, él dijo, espérense, primero les voy a preparar una cena, les preparó una cena, les lavó los pies. Espérense también que voy a orar un rato, oró por ellos, oró a Dios, se encomendó a él, dijo, así pueden llevarme. ¿Te imaginas? Vienen a arrestarte tus enemigos, los que te van a llevar para que seas asesinado, espérense que te voy a atender primero. Espérame que quiero mostrarte el amor de Dios. Ese es el amor que Jesús quiere que manifestemos hacia nuestros enemigos, aun los que buscan quitarnos la vida. O pensaba en el ejemplo de Jim Elliot y sus amigos, sus hermanos que fueron a llevar el evangelio a los Aucas. Ellos tenían armas para defenderse. Y los Aucas, esta tribu, que era una tribu bien violenta, ellos vinieron a matarlos. Y ellos pudieron haberle disparado y salvado sus vidas. Ellos tenían familias, tenían esposa, hijos que volver a ver. Pero estos hermanos dijeron, ellos no conocen a Dios. Y se dejaron matar por esta gente. Ellos podían haberlos matado, pero ellos decían, si nosotros los matamos, ellos van para el infierno, no conocen a Cristo. Si morimos, les mostramos el amor, les mostramos el evangelio, y ellos todavía pueden escucharlo y ser salvos. Y ellos murieron como mártires. Luego las esposas de estos hombres quisieron, vamos a odiarlos. A decirles, hermano, estas mujeres fueron y les predicaron el evangelio a los asesinos de sus esposos. Y se convirtieron. Qué tremendo amor. Qué tremendo amor, hermanos, el que tenemos que manifestar. Ese es como nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, para ir terminando, versículo 48. Señor Jesús nos llama a una justicia mayor. Él dice, sed pues vosotros perfectos. No solamente buenos, perfectos. Como vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, es perfecto. Hermanos, esta no es solamente la conclusión de la enseñanza de hoy, realmente es la conclusión de toda esta sección. El Señor Jesús comenzó esta sección de la justicia del creyente en Mateo 5:20 diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y él la concluye diciendo, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, que todo esto que viene hablando es esa perfección que Él demanda, ese perfeccionamiento en nosotros. Entonces el Señor Jesús demanda una justicia mayor en nuestras vidas, un amor mayor que el que tenían los escribas y fariseos que amaban a su prójimo como se le daba la gana y odiaban a sus enemigos, que torcían los mandamientos para justificar sus pecados, su lujuria, su mentira, sus truhanerías. Asimismo, hermanos, en este último asunto no es solamente un llamado a ser como aquellos maestros de la ley, que amaban de esta manera a sus amigos y odiaban a sus enemigos. No es un llamado a ser un hipócrita, de hacer cosas buenas externamente al que me odia, pero odiarlo y guardarle rencor en mi corazón mientras le sirvo, porque tengo que ser como Jesús. Entonces me esfuerzo a amarlo externamente, aunque lo quiero pisotear y acabar. Eso no es lo que el Señor quiere, no quiere que solamente nos quedemos en la letra. Es un llamado como el que hizo el Señor Jesús a Israel en Deuteronomio 18:13. Perfecto serás delante de tu Dios. O como en Levítico 19:2, santo seréis porque yo soy santo. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios espera que creciendo viva y manifieste su vida, la vida que ha recibido de Dios. La vida de Jesucristo, el amor de Jesucristo, porque la Biblia dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el de su Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí unas aplicaciones finales. Primeramente deberíamos examinarnos. ¿Cómo estoy respondiendo yo a la enemistad de mi prójimo? ¿Cómo estoy respondiendo a aquellos que se declaran mis enemigos? ¿Estoy respondiendo de la misma manera o estoy respondiendo como Jesús respondió? Como estos ejemplos que vimos hoy respondieron ante estos enemigos. Segundo, debemos abrazar el amor de Dios por los pecadores. Este amor no lo tenemos nosotros en lo natural, hermanos. Nadie tiene este tipo de amor. Estos ejemplos que leímos, estos hermanos que dieron su vida, eso no es una fe natural en el corazón de ninguno de nosotros. Lo que sí nace es la enemistad natural de que el ser humano ha pecado contra Dios. Unos contra los otros, como hemos estudiado hoy. Por eso tenemos que ir a Dios, hermanos, y rogarle y buscar en Él el amor que solamente hay en Él para amar a los demás. Porque no estamos llamados a amar a los enemigos con nuestro propio amor, sino con el amor de Dios que no hace distinción de personas. Entonces esto es imposible para nosotros, necesitamos más de Dios. Y debemos ser intencionales. Lo que no se cultiva, hermanos, no se cosecha. Si oramos y anhelamos este cambio en nuestro corazón, hermanos, en nuestro interior, debemos comenzar por negarnos a nosotros mismos, a nuestras propias emociones, maneras de pensar, sentimientos. Porque si nosotros buscamos en nuestras propias emociones, en lo que yo pienso, en lo que me hicieron, en lo que el otro me hizo, es que él no se lo merece, es que él me hizo esto otro, va a ser bien difícil amarlo. Necesitamos renovar nuestra mente y rendir nuestras emociones en el altar de Dios para que sean transformadas. Necesitamos la ayuda de Dios. Solamente con su ayuda podremos lograr eso. Así que para concluir, finalmente, Dios nos llama a ser perfectos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aun si son nuestros enemigos, procurándoles el bien mayor. Siendo así como nuestro Padre Celestial, que ama a todos, que envió a su único Hijo, para que todos los hombres, entre todos ellos los que crean, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Quiero acabar con esto que dijo el apóstol Juan acerca del amor, en 1 Juan 4:7. Amados, amemos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, primeramente tú que no conoces a Dios, Dios mandó a su Hijo a morir por ti. Renuncia a tu enemistad con Dios. Tú siendo enemigo de Dios, Él te amó y se entregó por ti. Renuncia a tu rebelión y confía en Él. Confía en Jesucristo que Él te recibirá. Pero también nos dice a nosotros los cristianos, en versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Nosotros podemos amar a nuestros enemigos porque Dios, que es amor, nos amó a nosotros. Entonces, esta enseñanza para nosotros, hermanos. Amar a nuestros enemigos y hacer el bien a los que odian, llorar por los que nos ultrajan y persiguen, puede ser vivida por los cristianos únicamente. Puede ser vivida por ti. Es más, podemos decir así, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, de gozo y de paz, se nos da. De modo que, si no somos así, no tenemos excusa y deshonramos a nuestro amoroso Señor. ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide, después de esta enseñanza, después de lo que Dios ha hecho en tu corazón, amar a tu enemigo? Que Dios nos ayude a responder esta pregunta y amar a nuestros adversarios. Vayamos en oración al Señor.